La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, qué tarde, de un día viernes, de amalaje por excelencia, ya llegará el lunes, viernes 11 de septiembre, que se salva porque es la fiesta de Cataluña, y por ahí lo vamos a coger, pero realmente, oiga, sigue la inestabilidad, y por el norte además, Cataluña, Baleares, especialmente la costa catalana, Cantábrico, Navarra, Aragón. Lo demás, temperaturas algo más bajas, pero muy, muy, muy agradables. La última hora nos ha llegado desde Venezuela, se venimos contando desde las 4 o las 5 de la mañana aproximadamente, cuando sabíamos que finalmente el tribunal que juzgaba al opositor Leopoldo López le ha condenado a 13 años de cárcel, incluso algo más de lo que pedía la Fiscalía. Podremos hacer ahora todas las consideraciones que queramos acerca del país y de la justicia nada independiente de aquel país, pero antes la última hora la tiene el corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Buenos días. El ruido de las cacerolas se ha escuchado con fuerza esta madrugada en Caracas tras conocerse la sentencia contra Leopoldo López, esos 13 años y 9 meses que se han de sumar, claro, a los 19 meses que lleva ya en prisión. Y este cacerolazo ha sido el final de un día muy largo que fue sumando tensión y que vivió disturbios entre chavistas y seguidores de López, uno de los cuales falleció de un paro cardíaco. Esa tensión ahora amaina de momento, pero no frena la indignación de una oposición que dice que la puerta de la cárcel de Ramo Verde, allí donde está López, empezará a abrirse el 6 de diciembre. Ese día, recordemos, hay elecciones parlamentarias en Venezuela.
Gracias, Arturo. La justicia, la independencia judicial en Venezuela, como pueden imaginar, es una entelequia. Justicia está podrida en aquel país, como está podrido casi todo. Podrido o vacío, como las estanterías. Es una medida indudablemente salvaje de este mono corroncho y de todos los que tienen un miedo insuperable a perder el poder en Venezuela. Porque ese día vaya usted a saber lo que puede pasar. Estoy ansío escuchar cómo valoran la gente de Podemos, los venezolanos de aquí, los caraqueños de aquí, los caraqueños políticos, claro, los avalistas del régimen de Chávez, cómo justifican esta acción de los tribunales de la justicia venezolana. Bueno, hoy es la diada de Cataluña. Saben ustedes que hoy, si la diada de Cataluña, y esto no es que me dedique todos los años a hacer didáctica sobre la historia, sobre cada una de las cosas que han ocurrido en Cataluña durante los últimos 300 años y 301 años, pero esta diada de Cataluña vuelve una vez más a mostrar cómo el retorcimiento de la historia es capaz de convertir un hecho, por cierto, heroico en defensa de sus libertades, de Rafael de Casanova, en un adelanto de la voluntad independentista de Artur Mas y de compañía. Rafael de Casanova, saben ustedes que la Diada de Cataluña se conmemora por el 11 de septiembre de 1714. ¿Qué pasó aquel día? Pues que aquel día Rafael de Casanova, que es el hombre al que hoy le van a poner ofrenda de flores y aguantar los salivazos de los de siempre y diversas instituciones públicas y privadas de Cataluña, era lo que se llamaba el conseller en cap de la ciudad. Y en aquel momento se vivía en España no una guerra de secesión, sino una guerra de sucesión. Carlos II, el hechizado, que el pobre era un desastre, era un despojo, murió sin ningún tipo de descendencia. Y aquí la cosa se dividió entre los austracistas, los que querían que continuase la Casa de Austria, y los borbones, los que querían que llegasen los borbones, más afrancesados. Y los austracistas, con el archiduque Don Carlos, entraron en guerra que, por cierto, perdieron en la batalla de Almansa, aunque luego recuperaron posiciones. Y finalmente, el asedio de Barcelona, donde Rafael de Casanova defendía a los austracistas porque entendía que eran más respetuosos con los derechos forales, no con la independencia, con los derechos forales. Perdió, fue herido en una pierna cuando llevaba el pendón de Santa Eulalia, y bueno, ganaron los Borbones con las tropas francesas del duque de Berwick. Por cierto, Felipe V, el austríaco que ganó, el otro se quitó de en medio con el tratado de Utrecht y adiós muy buenas. Pero Felipe V, Anjou, luego le perdonó a Rafael de Casanova. Y Rafael de Casanova fue durante 30 años abogado en Barcelona, a pesar del tiro en la pierna. Y tan feliz, murió en San Baudilio de viejo, por aquella época, morir con 80 años, ya me explicarán ustedes lo que era. Esa es la historia. Lo demás, es decir, Rafael de Casanova lo que prefería era una España descentralizada, no la España de la nueva planta. Y esa España descentralizada él la defendía precisamente en el nombre de España y de Cataluña. Claro, todo eso se retuerce, se convierte en una guerra de secesión y ahora mismo, digamos, se conmemora poco menos que es que la voluntad independentista de Rafael de Casanova y de los catalanes desde entonces, que no ha sido así. Cataluña comienza hoy una campaña y es cuando menos ilusorio pensar que hoy la comienza. Cataluña lleva de campaña permanente, agotadora, especialmente para los catalanes, desde siempre. Y además una campaña electoral que es monotemática. No esperen ustedes que se hable en esta campaña de si hay que mejorar el presupuesto de sanidad o si las escuelas tienen que tener el techo verde o azul. De lo único que se va a hablar es de lo que preconiza Junts pel Sí, que es la candidatura que dice el CIS, que tiene menos votos que lo que tenían los independentistas en el 2012. Que llegarían a una mayoría muy raspada, dice el CIS, es muy difícil también hacer este tipo de encuestas en Cataluña. Dice el CIS que llegarían a una mayoría muy raspada si cuentan con los de los sandalios estos, los de la CUP. Y ya veríamos si la izquierda no se entiende entre ella, porque luego ¿qué harían los de Podemos? ¿Se unirían a los de la CUP? ¿Estaría por ahí paseando Esquerra y el PSC? Vaya, pueden formar varios tipos de gobierno. Pero desde luego lo que no pueden hacer es remover la casa, porque no es legal. Y eso es de lo que hoy empezará a hablarse en esta campaña que ya les anuncio, nos va a acompañar de forma no obsesiva, pero sí muy presente en los próximos días. Siempre hay quien la anima, además. En este caso, el que la ha animado ha sido el ministro de Exteriores del gobierno de Mariano Rajoy, que saben que es el señor García Margallo. ¿Qué es lo que ha dicho el señor García Margallo? En una conferencia del Foro de Nueva Economía, pues directamente, sin encomendarse a Rajoy, planteó la reforma de la Constitución como vía para encajar el hecho catalán y dijo además que se cede todo el IRPF a Cataluña. Ese IRPF que empezó a ceder Felipe González con el 15% en el 93, que luego siguió Aznar con el 30% en el 96. No, todo. Este parece del PSOE. Y menudo agujero le ha hecho en la campaña al candidato de su partido, del Partido Popular, a Xavier García Albiol, en su propia comunidad. Como les decía antes, bueno, ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a Soraya Sáenz de Santa María y a Cospedal, que se han puesto las dos a pegar berridos al unísono, de ira, claro. Porque, bueno, estas ocurrencias no son precisamente las que sostiene el presidente de su gobierno, que dice exactamente todo lo contrario. Que ni reforma de la Constitución, ni niño ni madre que te crió. Bueno, pero vamos a dejarlo así. Bueno, que es que las campañas tienen estas cosas. Y tienen otras muy interesantes que, si les parece, vamos a analizar durante el programa de hoy, que ahora les vamos a adelantar en estos titulares. Segundo reintegro.
El gobierno aprueba hoy un crédito para devolver a los funcionarios el 26% de la paga extra de Navidad que se les quitó en 2012. Los empleados públicos recuperan también todos los días libres.
Juicio a Sergio Brate.
Será juzgado por un jurado popular, según el fiscal. La vista por el doble crimen de Cuenca se va a celebrar lo antes posible. Sergio Morate se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Estremera.
desconvocada la huelga de Renfe.
Lo ha desconvocado el sindicato de maquinistas tras alcanzar un acuerdo con la empresa esta madrugada. También se desconvocan los paros previstos para el 14 y 15 de noviembre.
Nueva campaña contra la violencia doméstica.
La va a presentar Mariano Rajoy durante la visita a la sede del servicio 016 de ayuda a las víctimas. 8 de cada 10 jóvenes dice conocer actos violentos de parejas de su entorno.
Sin descanso.
La policía sigue buscando a la peregrina estadounidense desaparecida en abril en Astorga. Más de 300 personas participan en la búsqueda.
El Papa visitará África.
Lo hará en noviembre. El día 25 llega a Kenia y después visitará Uganda y República Centroafricana.
En recuerdo de las víctimas del 11S.
Obama decreta 3 días de oración en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Hace 14 años, 3.000 personas morían en el peor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos.
Adiós, Alberto Schomer.
Ha muerto en San Sebastián a los 87 años. Fue uno de los grandes fotógrafos de los últimos 50 años.
Y en deportes, España a octavos en el Eurobasket Alcalá.
Y la selección española de baloncesto tumba Alemania en un final agónico y gracias a que un jugador alemán falló un tiro libre en el último suspiro. Mañana ante Polonia, España se va a jugar el pase a los cuartos de final del Eurobasket.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue la inestabilidad en el norte, donde va a ser un día fresco y lluvioso. Tormentas también en la costa catalana y Baleares, soleado en el resto. Temperaturas suaves.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Nivel de alerta ante la amenaza terrorista, pues están produciendo toda esta serie de operaciones.
Bastante implicadas con el trabajo con los refugiados.
Yo creo que en Cataluña estamos ya en una fractura social interna.
Hoy a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año, solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Estos son los sonidos del día. Leopoldo López, 13 años más. En las mazmorras de Maduro, Liliana Tintori, su esposa, hace aquí un rato.
A Leopoldo López lo encarcelan y lo condenan por razones políticas. Leopoldo López es inocente. Lo están condenando porque Leopoldo representa esa esperanza, esa fuerza a la gente de Venezuela. Representa la gente, el pueblo que quiere un cambio en Venezuela.
García Margallo tensa al PP.
Para hacer una reforma constitucional, y probablemente será algo que tengamos que abordar en la siguiente legislatura, tenemos que estar seguros de dos cosas. Que existen los consensos suficientes para que eso no sea una ruptura y que se haga por los procedimientos legalmente establecidos.
Pedro Sánchez y los animalistas.
Entonces, si tú llegas a ser el presidente del gobierno, ¿tú qué dirías en Toro de la Vega?
Mi compromiso es el siguiente. Lo que dije el año pasado y que cumplí. Joder, que lo cumplí. Es que yo lo cumplí, yo lo llevé al Congreso de los Diputados.
Se puede hacer algo más, seguro.
Pero yo no creo que no pueda ser.
Los miembros y miembras de la presidenta del Parlamento de Navarra, que no sé dónde habrán sacado la mamarracha esta, Ainhoa Aznárez.
Dará cuenta de las miembras y los miembros y los miembros y las miembras designadas. Egunon Gustioi, buenos días a todas y a todos. Los miembros y las miembras designadas por los grupos, la elección de las miembras y de los miembros que forman su mesa.
Bueno, esto es lo que les ha tocado. Bueno, lo han votado ellos. No todos, claro. ¿Piqué seguirá en la selección española?
Esto es lo último que haría, porque le daría la razón a toda esa gente que ahora mismo está silbando por unas razones que creo que no son correctas. Entonces, yo voy a seguir yendo.
La emoción de Angela Merkel.
Solo puede decir que merece la pena el esfuerzo por cada uno de estos niños, por su entusiasmo, por su valor, por su gran disposición de aprender. Queremos darles un futuro.
El Papa y la familia.
La imagen de la familia, como Dios la quiere, compuesta de un hombre y una dona.
La imagen de la familia como Dios la quiere, compuesta por un hombre y una mujer, en vista del bien de los cónyuges y de la generación y la educación de los hijos, es deformada mediante potentes proyectos contrarios, sostenidos por colonizaciones ideológicas.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida. ¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Vas a conocer en exclusiva el primer seguro de vida totalmente gratuito, que no pertenece a ninguna compañía de seguros y que puedes contratar sentado en tu coche con un simple movimiento del brazo. Te presentamos el cinturón de seguridad. Contrátalo ahora y no pagues ahora ni nunca. Este verano, 1 de cada 5 muertos en accidente de tráfico no llevaba cinturón de seguridad. Usarlo no cuesta nada, pero no hacerlo puede salir muy caro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Como han escuchado, Leopoldo López es un preso de conciencia, de la suya propia, de la de los venezolanos, de la de todos nosotros, condenado a 13 años. Comentario esta mañana de Santiago González. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Pues sí, la juez Susana Barreiros ha condenado al líder venezolano Leopoldo López a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. El rigor del chavismo le ha supuesto un año más de lo que pedía la fiscalía. Leopoldo López es un preso de conciencia desde hace 19 meses. Lo es de la suya propia, de la sociedad venezolana y de la de todos nosotros, espectadores lejanos de la iniquidad de un régimen que condena a los venezolanos al hambre, al silencio y a la represión. Ese régimen tiene aquí simpatizantes. Hace 9 días el Senado aprobó una resolución en la que pedía la liberación de 75 presos políticos en Venezuela, Leopoldo López entre ellos. Podemos se abstuvo, al igual que Izquierda Unida, Compromís, Esquerra Republicana y Amaiur. Pablo Iglesias y los suyos ya se habían opuesto a la resolución del Parlamento Europeo para pedir a Maduro el fin de la represión contra los opositores. Se ausentaron durante el debate y volvieron a la votación para pronunciarse en contra. Fue el 18 de diciembre último y hoy es un buen día para que los medios pidan que lo expliquen estos becarios del chavismo.
Bien, ustedes, ¿a quién tenemos aquí? A Nicolás Redondo Terreros, buenos días.
Muy buenos días, maestro.
Buenos días, ¿qué tal? Y Edurne Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y hoy recibo a don Antonio Jiménez Martínez, hijo de Siles, Jaén, buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Bueno, qué madrugón es para ti, tú te cuestas a las 2 o a las 3, yo no sé, estas horas.
Pues son unas horas casi pornográficas, perdóneme usted, o intempestiva en cualquier caso, porque claro, es verdad, he dormido 3 horas. Pero es un placer, de verdad, compartir este espacio y este tiempo de opinión aquí en la COPE, casa que también ha sido la mía, ¿eh? Otros años, además junto a usted.
Eso es, sí, joven, sí. Edurne, te doy el inicio del baile. Si ¿te esperabas los 13 años a Leopoldo López? Sí, claro.
Sí, con el chavismo me espero cualquier cosa. Me espero la continuación de la represión y eso seguirá siendo así hasta que la oposición venezolana y la presión internacional consigan tumbar al chavismo. Y de momento, pues lamentablemente, estamos todavía bastante lejos de eso a pesar de todos los avances. Pero el chavismo ha confirmado lo que ya sabemos, que hace tiempo que se convirtió en un régimen autoritario, que Venezuela no es una democracia y que el régimen reprime a la oposición con absoluto descaro frente a la presión internacional, porque ya el régimen chavista no se contiene ni en las formas.
Pues de eso y de otras cosas, imagínense que mañana tenemos hoy por delante más apasionante. Vamos a hablar en un instante. Ahora es hora de escuchar y sonreír con Goma Espuma, que nos llega por iniciativa del Santander. 1, 2, 3.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja, los vinos de Rioja. Le ofrecen este espacio en el que centra la pelota Santi González. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, amigo mío.
¿Cómo ves la problemática para la tertulia de hoy?
Pues muy malamente, Herrera. La condena ya esperada de Leopoldo López es una mala noticia para las libertades. El comienzo de la campaña electoral en Cataluña, otra. Pero no hay que afligirse. It could be worse. Podría ser peor.
¿Sí? ¿Cómo?
Bueno, pues tú imagina que en el lío catalán interviniera Margallo. Y piensa que hoy podría ser viernes.
Ah, pues bienvenido a la realidad, porque ha intervenido García Margallo y hoy es viernes.
Vaya, qué disgusto. Bueno, pues vamos al avío. Venezuela baja un escalón más con la condena esperada de Leopoldo López. El chavismo ha sumido en la pobreza al país. Ha llevado a su economía la tasa de inflación más alta del mundo. Y es el segundo país de América en tasa de criminalidad. ¿Qué dirán de esto los becarios del chavismo? Pablo Iglesias, Monedero, Vescanza y Alegre. ¿Qué debería decir España? ¿Tenemos algo que decir después de oír tu entrevista con Lilian Tintori hace una hora?
Claro, que es una mujer admirable, Lilian.
Pues sí, lo es, sí.
Sí, porque yo creo que su marido no puede tener una portavoz más eficaz que la que tiene. Pero pasemos a la pasión de catalanes.
Pues como es habitual, hay muchas historias en esta historia. La encuesta del CIS y sus posibles interpretaciones. ¿Votará la CUP a Artur Mas? ¿Habrá comprado Juntos por el Sí algunos votos de Cataluña Sí que Puede, como se teme García Vadillo? El ministro de Asuntos Exteriores ha pedido una reforma de la Constitución y la cesión a la Generalidad del 100% del IRPF. Desde que empezó la deriva independentista, Margallo se ha postulado, pero vamos, con una entereza y una pertinacia extraordinaria, como el portavoz del gobierno para los asuntos de Cataluña. Y no hay mejor regalo para los independentistas. Los androides sueñan con ovejas eléctricas y los secesionistas con cascos azules de la ONU entre lo suyo y España. No hay mejor regalo en el terreno simbólico que atribuir a Exteriores un asunto que evidentemente es de Interior. Un precedente. Este es el mismo ministro de Asuntos Exteriores que pedía hace un año, el 17 de septiembre, la ley, toda la ley, para que la consulta del 9 de noviembre no llegase a celebrarse. Y ahora quiere dar a los secesionistas todos los impuestos y reformar la Constitución para encajar el hecho catalán. O sea, disuadirles de la legalidad. Este es el aspecto más nuevo de la pasión de catalanes. ¿Creen nuestros doctos contertulios que la propuesta de Margallo es compatible con la reforma del Constitucional que habían propuesto hace unos días? Una cuestión previa. ¿Todo este debate no supone atribuir a las elecciones autonómicas el mismo carácter plebiscitario que les atribuye más? O tal como planteas en tu artículo de hoy, Carlos, romper la ley no es cuestión del número de votos.
Está muy bien planteado ese último, joven. Bueno, me alegro mucho. Hasta el lunes, que será otro día.
Que el fin de semana no sea leve, querido.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
¡A los carromatos, a los carromatos! ¡A los carromatos, que vienen los indios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos para! ¡Vamos, furia! ¡Corre por tu madre, que vienen los indios! ¡Vamos, furia! ¡Vamos! ¡Sexta flota! ¡Que venga la sexta flota! ¡Tintintín! ¡Apocalipsis Now! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Al desfiladero! ¡Al desfiladero que llegan! ¡Y que tienen balanceas! ¡Ya llegamos, Julia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con el búfalo! ¡Cuidado con el búfalo! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Cuidado, Julia! ¡Baja, Julia, baja! Que casi nos pillan hoy, ¿eh? ¿Cómo son estos tíos? Bueno, Nicolás, entonces tú decías que...
No decía nada, pero dime lo que decía.
Estamos agotados ya después del ataque.
Seguro. Menos mal que no estaba muy bacheada. No la carretera, el camino.
El camino iba bien. El camino iba bien.
Estoy mirando aquí el Sagrado Corazón de Bilbao, que me tranquiliza un poco el alma.
Bueno, a la tragedia. A ti no te habrá sorprendido la condena de 13 años a Leopoldo López, ¿no?
No me ha sorprendido, y para ser breve, me adhiero a todo lo que ha comentado tanto Edurne como Santiago y tú sobre la mujer de Leopoldo López, pero creo, para decir lo que pienso, que es distinto a lo que habéis dicho, creo que no cumplirá su condena. Cuando estabais hablando, recordaba yo que si el Congreso del PSOE de Suresnes fue en el 74, creo que un año después, todavía mi padre estaba en la cárcel, o le llevaron a la cárcel con Antón Saracíbar y la dirección del Partido Comunista de España. Por lo tanto, tuvo que ser en el 75. Y en el 77 eran diputados, y en el 82 el Partido Socialista ganó, y en el 78 hubo una constitución. Mi impresión es que son los coletazos finales, y no porque no esté fuerte y esté poderoso, sino porque todo el entorno de Venezuela y toda la política que gira alrededor de Venezuela va directa a que el chavismo no dure. Los acuerdos de Estados Unidos con Cuba, la crisis de las materias primas, la crisis económica, todo va a que en ese país en los próximos años habrá un cambio, y yo lo deseo, creo que lo va a haber, y espero que podamos contribuir desde nuestras diferentes posiciones a que ese cambio sea más rápido, y en todo caso que cada cual tenga su propia responsabilidad. Santiago González hablaba de Podemos y de Izquierda Unida. La diferencia que ha habido siempre, y yo no sé por qué no la definen ahora los socialdemócratas españoles, entre los comunistas y la socialdemocracia, es que los socialdemócratas hemos estado siempre allí donde haga falta, defendiendo la libertad, mientras que ellos no han tenido una visión utilitaria de la libertad y la democracia.
Bueno, ¿y Antonio?
Sí, no, este juicio confirma que no había ninguna garantía para el proceso, que en ningún momento Leopoldo López iba a tener la independencia judicial que se requiere para afrontar un juicio de esta naturaleza ante una jueza que se ha distinguido por su declarado chavismo hasta el extremo de haber incrementado incluso la condena que le pedía el fiscal o la fiscal en un año concretamente. En Venezuela se sabe que no hay división de poderes. La justicia, en este caso el Tribunal Supremo, pero la justicia en general, es una prolongación del régimen. Está contaminado. Hay además precedentes tremendos que auguraban que Leopoldo López no iba a salir de esta asuelto, ni mucho menos. Yo recuerdo en el caso de una jueza, creo que ha sido de las poquitas que se ha atrevido a discrepar del régimen, a salirse de la senda oficial, y por poner en libertad también a un opositor, a un crítico con el régimen chavista. Entonces Chávez, estamos hablando creo del año 2009, la calificó de bandida, pidió incluso que le metieran 30 años de cárcel, y inmediatamente un juez de los que había sido nombrado sin duda por Chávez, por el régimen, no dudó además en declararse un partidario del proceso y de su comandante, fiel y leal a su comandante. La envió a prisión, estuvo un año esta juez en prisión provisional, además entre personas condenadas por ella. En sentencias previas sufrió vejaciones, se habla incluso de alguna violación, y ahora está todavía detenida en su domicilio, la juez María Lourdes Afiuni. O sea que esto es un momento para denunciar efectivamente una vez más, como ha hecho Human Rights Watch, organizaciones que velan por los derechos fundamentales, como ha hecho el propio Departamento de Estado norteamericano, el que vela en teoría por los derechos humanos, de una vez más denunciar precisamente la falta de libertad del régimen chavista, del régimen de Maduro, la nula independencia judicial que existe. Todos los jueces están contaminados, ahí sí que no hay ninguna fisura, y es un momento también para pedirle efectivamente, como antes comentaba Santiago, a los becarios del chavismo que tienen que condenar esta sentencia y pedir la libertad, porque este es un Estado que no es democrático ni garantiza ninguna libertad de sus moradores.
Sí, yo lo que iba a decir, después de lo que nos ha contado Antonio, un ejemplo que nos ha dado de la represión de una juez que osó llevar la contraria al régimen, eso me hace pensar en algunos factores que llevan a un poco más de pesimismo que el que ha mostrado Nicolás. Yo me adhiero al deseo de Nicolás. Ojalá que pronto los opositores en Venezuela acaben con el chavismo, pero hay varios factores en contra. Uno, el miedo de los venezolanos, porque hay represión. Tú, Antonio, acabas de dar un ejemplo. Bueno, y el ejemplo que tenemos ante nosotros de la condena a López, otras muchas condenas. La mayoría de la oposición se está exiliando. La que no está en la cárcel está en el exilio. Hay mucho miedo, pero además es que el chavismo es muy activo. No solo hay un régimen autoritario que reprime, es que una parte importante de los venezolanos son chavistas, se adhieren a esa ideología, son activistas en la calle, entran en conflicto con quienes quieren la libertad. Y tercer factor, lamentablemente, hay una gran presión internacional contra el chavismo, pero también hay un apoyo internacional significativo. Además de nuestra extrema izquierda chavista, la española, que es potente, es que en América Latina, varios países de América Latina están dando un apoyo, pero notable, muy fuerte al chavismo. Empezando por Cuba, pero siguiendo después por los regímenes cercanos al chavismo y por otros que teóricamente no son de extrema izquierda, pongamos el kirchnerismo en Argentina, pero que simpatizan y sostienen el chavismo.
Por tener el conflicto entre dos espíritus, un optimista y otro pesimista, hacía referencia Edurne al chavismo y a la fuerza que tiene el chavismo internamente. Efectivamente, como todos los regímenes dictatoriales y autoritarios, Ana Arendt sobre este asunto en el totalitarismo, en la historia del totalitarismo, hacía una referencia a cómo ese chavismo en el caso de Venezuela, el franquismo en el caso de España, el fascismo en el caso de Italia, el nazismo en el caso de Alemania, hasta el comunismo, porque los totalitarismos son parecidos, cuando son derrotados desaparecen y no queda ni vestigio de aquellos chavistas, de aquellos fascistas, de aquellos nazistas o de aquellos franquistas. Sí, pero eso muestra la endeblez, por decirlo de alguna forma. Y en segundo lugar, en realidad es verdad que ha habido regímenes sudamericanos que han apoyado a Venezuela. Dicho más exactamente, Venezuela ha apoyado a determinados regímenes hispanoamericanos con el dinero del petróleo. Pero ahora no tiene ese dinero, el dinero del petróleo. Y segundo, cada país, vemos el caso de Cuba, por ejemplo, va por su camino y desde luego todos son caminos que se van alejando de Chávez. Es más, seguro que en los próximos meses, en los próximos años, tal vez después de las elecciones presidenciales estadounidenses, Cuba, que tendrá una posición diferente, jugará un papel también distinto para la evolución de Venezuela.
Bueno, quería cambiar el tercio y venirme acá y venirme hoy día en Cataluña, hoy manifestación multitudinaria. Se espera, a ver, el tiempo jugará, no sé si en fin, habrá tormenta o no, pero las costas catalanas hay anunciadas lluvias. Pero bueno, no creo que eso desaliente demasiado. Hoy gran manifestación, que se ha convertido la manifestación de la Diada en una reivindicación de una de las candidaturas, que es la de Juntos por el Sí, con la ayuda inequívoca e inestimable de la radio y la televisión, especialmente la televisión pública catalana. Añadido a la ocurrencia del señor Margallo y con... Ya veo que os reís, ¿no? No sé por qué os reís. Es que, a ver, Edurne, ¿tú crees que esto ha creado alguna polémica dentro del PP o no?
Esa es la buena noticia, en el sentido de que no ha creado ninguna polémica. ¿Qué quiero decir, Carlos? Que el 99,9% del PP está en otra posición y Margallo, él solito, se ha colocado en esa. Yo no salgo de mi asombro. Margallo se nos ha pasado al progresismo en todos los terrenos. Bueno, ya se había pasado en varios, pero lo que pasa es que no le habíamos prestado mucha atención a todos los anteriores, pero ahora de repente, en plena campaña electoral catalana, se nos ha pasado con todo a las posiciones progresistas sobre el nacionalismo. Entonces decía Carlos, bueno, se ha pasado él solo. Yo creo que al resto de la derecha española lo que le ocurre en el día de hoy, en las últimas horas, es que todavía no ha salido del asombro con Margallo. Y la pregunta que se hacen es, pero a Margallo, ¿qué le ha pasado?
Bueno, pero vamos a ver, ahora mismo desde la oposición, especialmente el PSOE, acusa al gobierno de inmovilismo. Ese inmovilismo
no se lo podrán decir a Margallo.
No, por eso.
Entonces, no, desde
ahora,
luego.
Rajoy ya podrá...
Pues me parece del PSOE,
esgrimir, claro. Rajoy a partir de ahora podrá esgrimir que no es, digamos, una posición rocosa la que mantiene su gobierno, porque hay un verso suelto. Que de vez en cuando, bueno, pues en el caso de Cataluña es verdad que se ha distinguido por declaraciones muy personales y aparentemente fuera de la línea oficial. Es verdad que yo no he podido escuchar esas declaraciones textualmente, no sé si está proponiendo un futuro debate después del 27 o lo que está reflejando su opinión es lo que él piensa personalmente y comparte con algunos miembros del gobierno, que es lo que a lo mejor no sabemos, ¿eh? Ya sabéis que Rajoy decide hacerlo. Lo mejor para que no se sepa una cosa es que ni se piense, porque inmediatamente alguien lo va a soltar. Espero que en este caso no sea la opinión del presidente del
gobierno. A mí me parece que Rajoy está estupefacto, como el resto del PP.
Pues no
de momento ha tenido poco eco en cuanto a reacciones, salvo creo que Pablo Casado, ¿no?
De momento le ha complicado la campaña a García Albiol, como primero. Y qué milagroso habrá sido, yo esta mañana decía, tengo informaciones de que es que hasta puesto de acuerdo a Cospedal y a Soraya, imagínate, eso ya es un milagro. ¿Eh? Eso
bueno, ha unido al partido como
ha unido
decía.
Al partido, sí,
no está
sí.
Mal, ¿no?
No hay mal que por bien no venga, es un refrán que en este caso viene a pelo, ¿verdad?
Bueno, y de la campaña y de las cosas, Nicolás, del día de hoy, de la diada de...
De esa encuesta,
del CIS, sí, de lo que sí, no es el CIS. Sí.
Es que yo creo que, yo lo veo desde mi punto de vista y quiero quitarme lo que es anecdótico a la hora de analizarlo de lo que es fundamental. El día de las elecciones, el día 27, nos estamos jugando muchísimo, no solo los catalanes, sino el resto de los españoles. Y lo hemos dicho ya tantas veces que al final tienes la sensación de que aburres, ¿no? Y lo que hay que hacer es una campaña electoral en la que se movilicen los que no son nacionalistas y esos son más que los que son independentistas. Y en ese sentido tenemos que decir que siendo, lo preguntaba Santi González con mucha perspicacia, ¿no? Siendo una campaña autonómica, legalmente autonómica, por lo tanto, teniendo las consecuencias que puede tener una campaña autonómica desde un punto de vista jurídico, no más. Sin embargo, puede tener unas consecuencias políticas desastrosas para todos. Y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos de Cataluña para preparar su voto, en el sentido que sea. Es decir, ese día se juegan ellos mucho y nos jugamos nosotros mucho, porque tengan... según qué resultado obtengan las diferentes fuerzas políticas, la tensión que puede imponerse en la política española puede ser brutal. Por ejemplo, podemos discutir después de las elecciones o después de las generales la propuesta de Margallo y otras 100 propuestas. Porque si nos ha caracterizado algo en contra de lo que dicen algunos de mi partido sobre el inmovilismo de unos y otros, lo que nos ha caracterizado a todos, a Felipe González, a Aznar, a Zapatero, a todos, los que no somos nacionalistas, es la vocación, la voluntad de hablar, en algunas ocasiones predispuestos a darles la razón a ellos. Por lo tanto, podemos asegurar que si no ganan los que defienden el proceso, puede haber soluciones razonables para todos, para ellos, para los que no son ellos en Cataluña y para el resto de los españoles. Ahora bien, si gana Más y compañía, lo que también podemos asegurar es que las soluciones serán siempre mucho más complicadas, mucho más difíciles, con menos margen para la negociación, porque su política es la política de la imposición. Por eso, ese día se juegan mucho ellos y nos jugamos mucho mucho al resto y tenemos que hacer ese esfuerzo extraordinario. Viendo la encuesta del CIS, vemos que hay, como dicen vulgarmente, hay partido. Claro. Y se puede ganar. Y se puede hablar. Ahora, para eso hace falta una cosa, permíteme, y no me quiero extender mucho. Tenemos que saber que estamos en una situación excepcional. Rajoy tiene que decir y tiene que hacer una política como si no fuera una situación excepcional. Es el presidente de gobierno y tiene que atenerse a las leyes. Pero los que tenemos una cierta responsabilidad tenemos que saber que estamos en una situación excepcional. Y en una situación excepcional no solo juegan, no solo hacen política los partidos, sino también las instituciones, también las organizaciones sociales y también las personas. Yo he hecho muchos llamamientos aquí a que los sindicatos, UGT y comisiones, digan algo sobre esto. Lo tienen que decir.
No, ya lo han dicho. Están a favor de, del derecho a decidir.
No,
y ese
sí,
proceso,
sí, no, sí, pero eso puede ser. Lo del derecho a decidir puede ser hasta un subterfugio. Porque yo quiero decidir para quedarme. Esas cosas que, bueno, pues encantan a los que tienen mala fe y engañan a los incautos. No, no, no. Pero es que el día 27 nos jugamos algo más. Ellos van por otro lado. ¿Qué dicen Comisiones y UGT? Pero no solo me refiero a lo que dicen Comisiones y UGT. Estábamos por aquí con un tema de carácter personal, que es el de un jugador de fútbol del Barcelona que se llama Piqué. Por cierto, que me cae simpático. Y yo le creo que tiene todo el derecho a pensar lo que piensa. Y si él tiene una contradicción por estar en la selección española o no la tiene, es su problema, no es el mío. Que viene, pues viene. La selección española sabemos todo lo que representa. Por lo tanto, defiendo su derecho. Lo que me preocupa es que jugadores con la misma influencia que él, de fútbol, de otros ámbitos del deporte, allí y en el resto de España, no tengan el discurso coherente y opuesto al que tiene Piqué, con toda la tranquilidad del
mundo. Bueno, hay algunos. Hoy hay, una, hablando de esta, de lo que dice, hoy hay una tercera extraordinaria en ABC de Antonio Miguel Carmona. Lo dice que la izquierda lo que tiene que hacer es abandonar el océano de tibieza en el que nada desde hace mucho tiempo. Es una tercera admirable. Y de deportistas, es que muchos los han metido en la lista esta del Guañarem que no sabían dónde iban. Pero tú qué decías, Edurne.
No, yo iba a decir que Nicolás, ha puesto Nicolás un ejemplo fantástico. Yo también, que soy madridista, realmente simpatizo, vamos a ver, Piqué no me cae mal, me cae bien, hasta me hace gracia. Ahora bien, el problema no es que Piqué diga lo que piensa, que puede decir lo que piensa, sino que en Cataluña, quienes piensan otra cosa, los deportistas que se sienten muy españoles, que además quieren lucir la bandera nacional, etcétera, etcétera, no lo hacen porque tienen miedo. Ese es el problema, no se atreven. Y yo os solo quería añadir, Carlos, de la encuesta del CIS de ayer y en relación con esto que estamos diciendo, un dato que a mí me parece esencial. Resulta que en esa encuesta, además de la del pronóstico electoral, vemos el siguiente dato. El 57% de los catalanes no se sienten nacionalistas catalanes. Solo se declaran nacionalistas catalanes un 41% de los catalanes. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Es a continuación la pregunta. ¿Pero esto? Pues esto es lo que ha salido en la encuesta, en las encuestas toda la vida. Es que esto es así. Entonces, si esto es así, ¿por qué solo habla Piqué? ¿Por qué van a, parece, ganar los nacionalistas las elecciones? Mi respuesta es porque los demás tienen miedo y los demás no están movilizados, por cierto, como dices tú hoy en tu artículo, Carlos.
Bueno, pero a propósito de los deportistas, me parece muy interesante y creo que es laudatorio que haya gente que ha sido utilizada con su nombre, en el caso de Álex Correia, Marc Coma, Raúl Tamudo, para figurar en esa web de Ganaremos, Guañarén, y que están denunciando que han sido sus nombres incluidos sin la autorización previa. O sea, hay una manipulación clara de utilización a deportistas en favor de la causa. Y es bueno que esto se sepa. Porque hay gente que luego confunde y, en fin, señala a estos deportistas. Ellos han salido, han dado la cara y, insisto, es muy, muy importante que se sepa. En relación con la encuesta del CIS, yo creo que hay motivos para la esperanza. A mí me parece que, como decía Nicolás Redondo, claro que hay partido por delante. Un partido que todavía se tiene que jugar. Y está muy bien que después de esa opresión mediática que se sufre en Cataluña, que denuncia el propio Borrell cuando dice que solo en Cataluña se tapona toda opción que va en contra del mantra oficial. O sea, solo se oye el discurso único, que es el que va a favor de la separación, del separatismo. teniendo en cuenta esas circunstancias, los medios de comunicación que impiden que aquellos que están en contra de la ruptura puedan manifestarse libremente, que aquellas asociaciones como, por ejemplo, Sociedad Civil Catalana y partidos, lógicamente, pero sobre todo asociaciones o empresarios que tienen miedo a hablar precisamente por eso. Y en el momento en que desapareciera esa circunstancia, probablemente crecería de una forma exponencial el sentimiento anti-independista. Si a pesar de todos esos condicionantes, solo el señor Mas consigue en su lista el 38% de los votos y apenas 60 escaños, creo que las fuerzas unionistas, vamos a llamarlas así, o de la unión, aquellos que están a favor, constitucionales y de la unidad
de la
o de la unión,
eso,
efectivamente,
la unión.
Frente a las fuerzas separatistas, yo creo que hay motivos para la esperanza. Eso sí, hay que movilizar, especialmente a aquellos, Carlos conoce bien el territorio, aquellos que suelen votar masivamente en las elecciones generales, que
claro,
forman parte del cinturón industrial, Santa Coloma,
que
¿verdad? Hospitales.
Es ir, ahí tiene que ir Susana
claro,
Díaz y Felipe.
Ahí,
claro,
ahí claro, te quiero ver. Si esa gente vota en las autonómicas...
Vara, y tiene que ir García Page, claro, y tiene que estar todos los días Durán Lleida en la calle, y tiene que estar claro, toda la gente con la cabeza en
sí,
su sitio.
Si esa gente vota en las autonómicas, como lo hace en las generales, suelen en fin, desaparecer en las elecciones autonómicas... se le da la vuelta a esta situación y el resultado del 27 de septiembre va a poner de patitas en la calle al señor Mas, no tengo ninguna duda.
Y una liazón transversal de la izquierda, ¿no contempláis eso? Es decir, de repente estos de Podemos, Casimiro hoy en El Mundo plantea una hipótesis también visible, es decir, bueno, si me hacen falta tres, siempre habrá tres de Podemos que van a apoyar el mundo de la independencia. Seguro, ya lo verán. Pero si no, oiga, Podemos más Esquerra, más los sandalios de la CUP, y luego ya veríamos qué hace el PSC, pues ahí configuran a lo mejor una cosa de estas de izquierdas muy, muy vistosas, no lo descartéis.
Sí,
en Cataluña puede darse cualquier locura.
Sí, pero si tienen que recurrir a Podemos... el otro día creo que lo hablábamos, o a la indefinición del PSC, están perdidos. Los nacionalismos necesitan posiciones muy homogéneas. La lista es, desde luego, esta lista que han hecho es porque interesa personalmente a Mas para esconderse, seguro, pero también porque es una dialéctica inevitable del nacionalismo. Y según van avanzando, necesitan integrarse todos para defender lo único que les importa, que es el objetivo final. Y en ese sentido, si necesitan, quitando la CUP, si necesitan a cualquiera de los otros, ellos están perdidos. Y si pudiera ser un gobierno, fíjate que yo, sabes tú mi opinión sobre las coaliciones del PSOE con los partidos que están a su izquierda, ¿no? Que siempre tengo mucho cuidado en ponerme a favor, pero luego casi siempre he estado en contra, sobre todo últimamente, ¿no? Pero si tienen que recurrir a esto, hemos ganado el primer... Tendremos otros, el de negociación, el de los acuerdos, pero tendremos otros. Y los catalanes, fíjate tú, con la alcaldesa y con un gobierno con Podemos metido, pues tienen el problema que tienen. O sea, pues allá ellos. Pero los demás no tendremos el problema que nos quiere plantear más.
Si me permites, Carlos...
Acabando
sí,
no, 30 segundos.
30 segundos. Hay un detalle importante. Es probable que Unió, que no aparece en esta encuesta del CIS, con escaño alguno, con representación, dé la sorpresa a la medida en que algunos o muchos nacionalistas de Convergencia al final les entre la flojera, el temblor de piernas, y ante la posibilidad de votar una opción como la que representa Mas en esa candidatura, con un comunista encabezándola, el tal Romeva, el Esquerra por un lado, se inclinen por una opción más moderada que sea precisamente de la de Unión Democrática de Cataluña. Ojo.
Son las 9:08 en Canarias. Tengo un mensaje del Corte Inglés.
Conocer las claves de moda que vas a llevar este otoño es muy fácil. Solo tienes que venir al Corte Inglés y empezar a disfrutar de todas las tendencias de moda, accesorios, belleza que hemos preparado para ti. Por algo septiembre es el mes que más nos inspira a estrenar nuevos looks de moda. Es hora de renovar tu armario con las prendas protagonistas de la nueva estación. Además, con los descuentos que vas a encontrar va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, 25% de descuento en una selección de artículos de lencería y corsetería de las marcas Chantel, Triumph, Playtex, Donna Karan New York, Oke Luna y muchas más. Y en marcas de ropa interior como Princesa, Sloji y Yanira también tienes un 25% de descuento. En septiembre estrena otoño en el Corte Inglés y el próximo domingo 13 hacer tus compras será mucho más fácil. Algunos de nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor abrirán sus puertas para ti. Para más información, consulta los centros con apertura y sus horarios en nuestra página.
página web elcorteingles.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Este sábado desde las 3 la Liga se juega en COPE.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Español Real Madrid, Atlético de Madrid Barcelona.
Toma.
La emoción del final de la Vuelta Ciclista a España.
Yo quiero.
Y atención, este domingo ya empezamos a las 12.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando compras el cuponazo de la 11, haces posible que las 3.500 personas que se quedan ciegas cada año puedan aprender a vivir con su ceguera. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073, 902 10 1073. En confianza, Seguros UMAS.
Una casa en la sierra, unos concursantes aislados del mundo, nominaciones, expulsados, ¿te suena?
Pues olvídalo, porque este año la Casa de Guadalix estará llena de secretos. ¿Quieres descubrirlos? Vuelve Gran Hermano. Estreno este domingo a las 10 de la noche en Telecinco.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Ahora tenemos minis nuevos de ocasión, Cooper S, también servicio postventa, tienda mini, parking gratuito, accesorios originales, exposición mini. No puedo más.
Todo el mundo mini no cabe en cualquier sitio. Por eso inauguramos las instalaciones integrales más grandes en el centro de Madrid. Mini Ibericar Cuzco, calle Raimundo Fernández Villaverde 45. Parking gratuito para clientes.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción, los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa, renueva tu hogar ahora por mucho menos.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no, no insistas. Yo paso las vacaciones en Adaril. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Residencias Adavir. Verás qué bien.
Soy Leopoldo Abadía y quiero decirte que la cláusula suelo de tu hipoteca se puede eliminar sin adelantar ni un euro y recuperando el dinero pagado de más.
Llama al 900-308-308 o entra en martinezechevarria.com y consúltanos sin coste.
Si al soñar no tienes límites en el cielo, ¿por qué tenerlos en el suelo?
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. 106.